Esmeralda, adivina quién acabo de ver.
No, Tatay, cuéntamelo todo, ¿a quién viste?
¡Al gato andino! ¡Ay, era tan lindo!
¿Pero estás segura que era el gato andino o no era el gato Colo-Colo?
¡No, Tawalda! Yo podría confundir al gato Colo-Colo con el gato del desierto, pero nunca al gato andino. Este es un animal diferente, más pequeño, símbolo de poder para algunos pueblos de los Andes, como también para la cultura nazca del antiguo Perú. Este felino es sagrado y un símbolo de fertilidad y protección para varias culturas originarias.
Ay, no sé, Tata, y a mí me han contado que ese gato se come a las crías de otra especie. Ay, que me da miedo. Ay, no sé qué hacer. Mira, nosotras por lo mismo hacemos nuestros nidos en el agua, fíjate.
Ay, no tengas miedo, amiga. De hecho, hoy en Yo con Tour, podcast que estoy conduciendo, hablaremos con dos colaboradores de la Alianza del Gato Andino y averiguaré qué pasa con ese felino.
Tata, ¿y solo no me digas que ya eres famosa?
Ay, mi querida Tawalda, no tanto. Solo soy una trabajadora radial que ahora mismo se debe ir volando a grabar. ¡Adiós, amiga Tawalda!
Pero Tatay, por favor, mándame un saludo y que soy tu amiga Tawalda, que somos súper amigas. Ahora quiero famosa.
Una flamenca andina, aprendiz de la cuenca del Salar de Atacama, amante de la naturaleza y desde hoy, tu nueva podcaster favorita. Te invito a conversar y a viajar por el imaginario del gran desierto de Atacama para la conservación de este territorio, mi hermoso hogar. Por cierto, si quieres saber, mi nombre significa amiga flamenco, es decir, Tatay Solor en Kunza. Y ustedes, desde ahora, serán mis queridos Tatay oyentes. Alabalti a todas, todos y todes les tatay oyentes. Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Yo con Tour, un programa de entrevistas que realizo junto a mi amiga humana Daniela. Hola Daniela.
Hola Tatay, gracias por este espacio radial. Un nuevo capítulo nos espera esta jornada. Hemos podido conocer sobre la observación de las aves, la Reserva Nacional y hoy sobre el gato andino.
Así es, Daniela. Hoy contamos con la presencia de dos invitados especiales para hablar sobre este hermoso y controversial felino. En esta oportunidad nos acompañan Nicolás Lagos y Gonzalo Cruz, quienes son parte de la Alianza del Gato Andino. ¡Alabalti, muchachos!
¡Alabalti, alabalti!
¡Alabalti, alabalti, Tatay Solor! Muchas gracias por la invitación.
Hola Nicolás, hola Gonzalo, sean bienvenidos a este espacio de concientización sobre la naturaleza, la cultura y el patrimonio en el Salar de Atacama. Estamos muy honradas de contar hoy día con dos colaboradores de la Alianza del Gato Andino. Tatay, ¿le damos inicio a esta entrevista?
Así es, Daniela. Y para dar inicio, quiero contar que Nicolás es ingeniero en recursos naturales renovables y magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile y ha enfocado su trabajo en la conservación de felinos. Gonzalo, por otro lado, es de profesión ingeniero civil de industrias con mención en electricidad de la Universidad Católica. Y hoy se dedica al desarrollo de energías renovables y la conservación de la naturaleza. Además, me enteré por ahí que ha sido uno de los que ha visto al gato andino. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo fue esa experiencia de avistamiento?
Bueno, Tatay, parto agradeciendo también el espacio. Fue una tarde bien, bien notable, la verdad. Estábamos en el altiplano, era un día de muchísimo viento. Estábamos con algunos amigos recorriendo. Y al ir bajando hacia un lugar donde había agua por unos roquedales, vimos por el rabillo del ojo una sombra que nos pasó muy cerquita, unos 3 metros. Y resulta que quedamos todos sobrecogidos porque pasó esta figura felina. Uno de los compañeros logró tomarle una foto. Yo hasta el día de hoy tengo el recuerdo de la carita del gato, su cola, sus anillos, todo. Y después, cuando volvimos a San Pedro, le enviamos la foto a Nicolás, y ahí Nicolás nos ayudó con la identificación. Yo en ese entonces estaba recién partiendo en la Alianza, no tenía muchos conocimientos, y lo sentí como un llamado a involucrarme. Y desde entonces comencé cada vez a participar más y a tratar de aportar desde mi lugar en la conservación del gato andino.
¡Ay, qué emoción! Yo también vi uno y no le alcancé a tomar una foto. Pero qué bonito eso que nos cuentas de que fue como un llamado para participar de la alianza.
Me parece que es una hermosa experiencia avistar este tipo de animales tan difíciles de ver en este territorio. También desde esa perspectiva, desde ese empezar a conocer a esta especie tan interesante, me dice Gonzalo que llamaste a Nicolás para corroborar la especie. Nicolás, ¿cómo llegaste a ser parte de la Alianza del Gato Andino? ¿Cómo surge esta organización que protege a este hermoso felino que ya hemos visto unas fotos maravillosas de él? No sé, cuéntanos un poco, Nicolás, ¿qué pasa con la Alianza?
Bueno, Daniela, yo a la Alianza entré el año 2007, pero ahí ya hacía varios años que ya la Alianza ya existía. La Alianza Gato Andino nace el año 1998, hace harto tiempo, hace poco más de 20 años, y en ese entonces nació porque habían algunos investigadores en Chile, en Bolivia y en Argentina, que estudian felinos, que estaban estudiando felinos en cada país. En Chile está Agustín Iriarte, en Argentina está Mauro Lucherini y en Argentina está Lilian Villalba. Y estas tres personas, por su cuenta, estaban estudiando distintos carnívoros, distintos felinos en sus países y sabían de la existencia de este gato, de que había un gato que vivía en el altiplano, del que se sabía muy, muy poco. En ese entonces se sabían solamente de algunos registros de ejemplares en museo y algunos datos anecdóticos. Eran poquísimos los registros que existían de la especie en todos los países, y fueron ellos los que decidieron en ese entonces, en el año 98, en organizarse entre ellos inicialmente y luego conformar una organización para poder primero conocer un poco más de este gato y después aportar también a su conservación. Entonces desde ahí fue que se unió después, algunos años después, el año 2004, se unió Perú, y con la unión de Perú a la Alianza Gato Andino ya estuvimos cumpliendo con cubrir el área de distribución completa del gato, porque el gato se distribuye en Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Entonces eso es lo que es interesante de la organización, es que somos profesionales que trabajamos y vivimos en los cuatro países donde vive el gato, pero trabajamos de manera colaborativa y conjunta. Y yo algunos años después llegué el año 2007, porque había escuchado hablar de esta ONG que trabajaba con este gato, que yo apenas conocía, recién conocí de la existencia del gato andino, diría yo, cuando tenía 21 años. Antes de eso ni siquiera sabía que había un gato que estaba en peligro de extinción, que vivía en el altiplano, y también fue como algo similar a lo que como comentaba recién Gonzalo. Cuando supe que existía esta ONG, fue como una especie de llamado. Fue para mí, chuta, yo tengo que aportar de alguna manera, y está esta opción de pertenecer a esta ONG. Y así fue cuando me acerqué para trabajar con ellos. Y lo interesante fue que también mi primer terreno fue justamente allá, en la cuenca de San Pedro Atacama, del Salar de Atacama. Así que es súper bonito poder continuar desde el año 2007 en mi primer terreno con un gato andino, y hasta ahora, porque estamos en el 2021, continúo trabajando en el mismo territorio.
Bueno, eso se llama un compromiso real igual con la protección de este felino.
¡Wow! Estoy sorprendida porque son casi 15 años trabajando por la fauna local. Tengo una consulta para Nicolás. Pasa que tengo muchas amistades que confunden el gato andino con el gato colo-colo o el gato del desierto. Entonces, para evitar confusiones, me gustaría saber cuáles son las características de este felino y por qué es importante también su conservación.
Ay, sí, esos dos gatos son muy similares. De hecho, hasta yo me confundo de repente. Es bien difícil poder diferenciar entre uno y otro, pero ya después de tantos años trabajando con la especie, uno como que va afinando un poco más el ojo. Pero a grandes rasgos, lo principal que uno quizás puede ver a buenas y primeras cuando uno recién ve a cualquiera de estos dos gatos, es la coloración. El gato andino es de un color que es medio grisáceo. Hay que tener en cuenta que el gato andino vive principalmente en zonas de roca. Y el gato, bueno, los gatos en general, buscan siempre camuflarse o verse invisibles con su ambiente. Entonces el gato andino, en su piel, en su pelaje, tiene unos colores bien similares a los de las rocas, medio grisáceo, un poco café, café oscuro a grises. En cambio, el gato colo-colo, que vive más en las zonas planas, en las zonas de pampas, de pajonales, es más amarillento, entre amarillento y café. Esa es la primera diferencia. Lo otro es que el gato andino tiene una cola muy característica, muy particular, que es larga. Es una cola que es casi del mismo tamaño que el cuerpo y es gruesa y recubierta de anillos. Si uno compara los dos gatos, se nota de una que el gato andino tiene una cola muchísimo, muchísimo más grande que el gato colo-colo. Esa también es otra característica bien, bien, bien fácil de diferenciar. Y ya después, si nos vamos un poco más a los detalles, por ejemplo, el gato andino tiene la nariz negra, el gato colo-colo la tiene amarillenta, el gato andino es un poco más grande que el gato colo-colo. El gato colo-colo, por ejemplo, tiene unas bandas muy marcadas en las patas delanteras que el gato andino no lo tiene. Pero eso ya es irse un poco más al detalle. Yo diría que lo principal es la coloración general del cuerpo y lo de la cola. Esas son como las dos características que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos en terreno y que tenemos la suerte que tuvo, por ejemplo, Gonzalo de ver un gato. Lo primero que va a resaltar a la cabeza va a ser color gris, cola grande, gato andino. Eso es ya, pero inconfundible.
Ya, qué importante lo que nos dices, Nicolás, porque uno puede ver, quizás, porque igual es difícil de visibilizar en medio del desierto, pero si lo llegamos a ver, por lo menos fijarnos en el tamaño de su cola, ya puede ser un poco más accesible para la identificación. Ahora igual queremos pasar a un tema súper diferente, o sea, no diferente, porque en el fondo está súper relacionado con el gato andino, pero es un tema igual más delicado. Teniendo en cuenta, por ejemplo, esta relación transfronteriza que nos cuenta Nicolás y Gonzalo sobre que la alianza del gato andino también es parte también de una agrupación que incluye Argentina, Perú, Bolivia y Chile. En Chile sí vivimos una situación que quizás puede ser similar a la de los países vecinos, pero es lo que nos atañe, ¿no? En relación a eso, en relación a las amenazas de la conservación del gato andino, es evidente la contaminación, la sequía, la disminución de su espacio de hábitat. Como Alianza del Gato Andino, ¿cuáles son los principales desafíos para la conservación del gato andino, de este hermoso felino, en la región de Antofagasta? Gonzalo.
Bueno, como bien mencionabas, Daniela, nosotros las amenazas que hemos logrado identificar en las poblaciones que hemos estado estudiando en los cuatro países son principalmente el tema del agua, que finalmente es relevante para toda la vida. En la región de Antofagasta y aquí en la cuenca del Salar de Atacama en particular, nos referimos al agua en cualquier forma, ya sea un uso poco regulado o la pobre legislación ambiental relacionada que tenemos en Chile. Eso obviamente va a menoscabar la vegetación, por lo tanto, a las presas del gato andino, que son principalmente las vizcachas, y luego a las poblaciones de gato andino. Entonces, ahí también un gran desafío es ser vigías del agua, defender el agua a como dé lugar. Luego está el tema de la fragmentación de su hábitat, que ahí puede ser de dos maneras. Puede ser destrucción del hábitat, y ahí la minería juega un papel bien particular, y también la construcción y uso de caminos. Cada vez, como humanos, y ahí también el turismo tiene su rol, nos vamos metiendo más y presionando más hacia los ambientes donde habita el gato andino. Luego también hay una amenaza que tiene que ver con caza, que es principalmente caza en represalia, se llama, que es un conflicto que se observa en todo el mundo entre los felinos y los ganaderos, las personas que tienen animales domésticos, sea ovejas, llamas, y generalmente cuando un felino o cuando un carnívoro ataca a alguno de los animales, hay personas que tienden a tomar represalia contra todos los carnívoros, sin identificar o sin tomar medidas precautorias a lo mejor. Hay un buen desafío en encontrar un punto de equilibrio o en encontrar la manera en que podemos ser buenos vecinos y convivir en un mismo espacio. Básicamente nosotros pensamos en los animales y el gato andino en particular como el dueño de casa o el guardián del lugar. A mí me gusta decir que es el altiplano que toma vida y se mueve por los roquedales. Entonces, un buen desafío, como decía ahí, es encontrar la manera de convivir. Ahí la alianza tiene un programa en particular que se llama Mitigación de Conflictos Carnívoro-Ganaderos, en los que ayudamos, por ejemplo, a fortalecer los corrales o instalar elementos disuasivos para que los carnívoros no se acerquen y no depreden sobre el ganado doméstico, cosas de ese tipo. Y por último, una amenaza que también está bien presente aquí en la cuenca es la tenencia responsable de mascotas. A lo mejor no tanto en el Oasis, en San Pedro, pero sí en los pueblos del interior. Todas las personas que tienen animales y que están cerca de roquedales o de hábitats de gato, hay, como mencionaba Nico, lugares de rocas donde hay vizcacha y donde hay alguna fuente de agua cercana. Ahí el desafío es que los animales domésticos, gatos, perros y camellos en general, ojalá tengan todo su esquema sanitario bien al día, en particular los gatos y los perros, pueden ser transmisores, vectores de enfermedad para la fauna nativa. Y de hecho han aparecido en algunas de las cámaras trampa, en estas camaritas que nosotros dejamos para poder monitorear a los animales silvestres, han aparecido tanto perros como gatos. No mucho, pero cada vez más están apareciendo. Entonces ahí hay otro gran desafío, que también hay políticas a nivel país. Los invitamos a toda la gente de la Cuenca del Salar y todos los que nos estén escuchando, a que ahí hay que hacerse responsables de las mascotas, sobre todo si vivo cerca o voy a visitar lugares donde pueda haber fauna nativa.
Gracias, Gonzalo. Yo justamente hoy le comentaba a mi amiga La Tagua que yo creo que todos podemos convivir, porque ella le tenía mucho miedo al gato andino. Bueno, tú nos has comentado bastante de la situación del gato andino en la región, y me gustaría ver si puedes profundizar en eso, y también preguntarte si existe un número identificado de la especie en la cuenca. Porque yo vi uno, pero es el primero que logro ver.
Claro, ahí es muy interesante la pregunta. Ahí en particular, partir diciendo que no tenemos una estimación del número de individuos. No sabemos, no sé si este es el gato Pedro o el gato Juan. Sí sabemos más o menos cuánto hay en toda la distribución, en los cuatro países. Ese número, según nuestras estimaciones, es alrededor de 1.378 individuos adultos. Eso, muchas veces, si uno toma el número así suelto, no nos dice tanto. Entonces, nos gusta poner el ejemplo con animales u otros felinos famosos. Para hacerse una idea, el tigre, ahí que Leonardo DiCaprio incluso en su momento estuvo haciendo campaña por el tigre, quedan alrededor de 3.900 tigres adultos en estado salvaje, comparado con lo que les acabo de mencionar del gato andino, que son 1.378, es casi la mitad, para hacerse una idea. Y otra figura famosa dentro de los animales es el panda, que es como un ícono de la conservación y que hay que cuidarlo. Pero pandas quedan alrededor de 1.860. Gatos andinos quedan menos que panda. Entonces, imagínense si eso es en toda la distribución, ¿cuántos serán en la cuenca? Nosotros, en particular, llevamos poquito más de 10 años trabajando en monitoreo en la Reserva Puritama, ahí de la mano del Hotel Explora, que en ese sentido se ha portado bastante bien en cuidar ese espacio. Son alrededor de 8.000 hectáreas. Y ahí hemos identificado dos o tres individuos. Y luego también venimos hace 4 o 5 años trabajando con la comunidad de Machuca, en la que hemos identificado algunos más. Entonces, el mensaje al final es que son pocos. Es un felino raro, un felino escaso, y no por nada se le llama el fantasma de los Andes. Nosotros, en ese sentido, también para que se hagan una idea del esfuerzo que ha puesto la Alianza en este estudio, hemos revisado más de 270.000 fotos, entre todo lo que sale, entre todas las vizcachas, que salen muchas, otros animales, como lo que mencionaba la Tata Isolor, de el gato del desierto, el gato Colo Colo, y los menos que salen son gatos andinos. Ahí también, para que se hagan una idea, si es que nosotros quisiéramos ver un gato andino y nos transformáramos en una camarita que está ahí todo el día atenta, tendríamos que pasar alrededor de 300 días y 300 noches sin pegar pestañas, atentos todo el tiempo, cerquita del hábitat del gato andino, y lograríamos con suerte ver uno en esos 300 días y 300 noches. Eso es más o menos lo que costaría, o la probabilidad de ver un gato andino, que es bajísima.
¡Wow! Ahí, o sea, fui muy afortunada.
Muy, muy afortunada. Y ahí, solo para complementar, que esto obviamente es un esfuerzo en marcha, como decía Nicolás, los fundadores de la Alianza llevan más de 20 años trabajando, y así todo, cada mes que pasa, aprendemos algo nuevo. Y en particular en la cuenca del Salar, tenemos en la parte norte, como les comentaba, individuos y tenemos indicadores de presencia del gato, y hacia el sur todavía nos falta. Entonces, hacia allá también hay que poner algo más de esfuerzo, hacia Socaire, Talabre, etcétera, hacia el volcán Yuyayaco, todo el sur de la cuenca y de la región, ahí hay un vacío de información que nos gustaría, ojalá, en los próximos años ir llenándonos y ir asegurando que haya todavía gato andino por esos parajes.
Sí, importante es que las especies que son nativas, que son silvestres, tenemos que cuidarlas, porque en el fondo, si no, vamos a terminar quedándonos con realmente un paisaje yermo, y este no lo es. Este desierto está súper vivo, y bueno, el gato andino es prueba de eso. Volviendo un poquito a una pregunta anterior en que tú hablabas, por ejemplo, Gonzalo o Nicolás, no recuerdo en este momento, hablaban de esta mediación, por ejemplo, de conflictos ganaderos, que tiene que ver con poner trampas en los corrales, que afectan a otros animales, por supuesto. ¿Cómo podría involucrarse las comunidades o la población para colaborar en esta protección de la especie y otras especies que también obviamente se ven afectadas con las trampas, con los venenos que se ponen ahí? ¿Cuál sería la labor en ese aspecto de la población? Nicolás, Gonzalo.
Bueno, como recién mencionaba Gonzalo, dentro de nosotros de la Alianza tenemos un programa que se llama Programa de Mitigación de Conflictos, donde justamente nosotros lo que buscamos a través del programa es prestar asistencia a las comunidades que tienen este tipo de problemas. Como Gonzalo decía recién, por lo general las pérdidas de ganado que están sufriendo las distintas comunidades ocurren principalmente ya sea a causa de puma o de perro asilvestrado. El gato andino es incapaz de cazar una llama, incapaz de cazar una alpaca, incluso una cabra o una oveja tampoco lo puede cazar. Eso es importante de informarlo también y de que la gente sepa también eso. Pero sin embargo, sí, es súper importante. Pero sin embargo, la gente de las comunidades muchas veces meten a todo dentro del mismo saco. Entonces, al final, cualquier carnívoro que esté rondando su lugar de pastoreo o su corral va a ser un potencial peligro. Ellos lo van a ver como un potencial elemento peligroso y lo van a salir a cazar. O van a envenenar quizás los animales depredados para envenenar al carnívoro, y van a tomar alguna medida en represalia. Nosotros lo
dale,
que buscamos...
Pero, sí. Sorry, dale. No, es que me gustaría como saber cómo es esa mediación, cuáles son, por ejemplo, entre comillas, la ayuda o la asistencia que se le puede dar a los ganaderos para evitar, por ejemplo, este tipo de protección que es tan invasiva, como nos cuentas.
Claro, justamente lo que nosotros buscamos es que exista un método que no sea ni letal ni afecte de manera negativa a la fauna local. Entonces, dentro de eso, lo que hemos estado probando en tres de los cuatro países, en Chile, en Perú y en Argentina, son el uso de disuasivos, que uno pueden ser disuasivos lumínicos, que son luces, son unas luces que tienen carga solar, y que simulan una persona con una linterna. Entonces tienen como un patrón bien irregular de encendido y apagado de luces, que son de distintos colores, y que funcionan durante toda la noche. Y esas luces se dejan instaladas en terreno, en los lugares donde podrían dar los depredadores, en este caso cualquier carnívoro, y esto funciona como un ahuyentador. Como todos estos carnívoros van a tratar de atacar por acecho, al haber cualquier elemento extraño que pudiera ser algún humano que pudiera asemejar a algún humano, los carnívoros se van a ir.
Ese uno, un espantagato.
Es como un espantapájaro, pero de noche.
Un espantagato, claro.
Sí, exactamente, funciona exactamente igual que los espantapájaros, pero es para los gatos y funciona de noche. Como es, funciona con luces, funciona de noche. Y el otro disuasivo es algo un poco más activo. Usamos perros protectores. Y estos son perros de raza pastores, que son bien grandes, son unos perros grandotes. Hoy en día estamos usando mezclas de razas, que son pastor de Anatolia, algunos pastores Pirineo y algunos mezclas con razas locales. Esto lo están haciendo la gente de gato andino en la región de Coquimbo y en Neuquén, en Argentina. Están usando este método de perros protectores. Y la idea de estos perros es que estos perros, al nacer, se le llevan donde el ganado. Entonces, en el fondo, a los perros lo que se les hace es como se les confunde. Se les hace pensar que su familia son el ganado. Su familia son las llamas, su familia son las ovejas, su familia son las cabras. Y ellos en su genética tienen este gen protector, que sea cual sea su unidad familiar, la van a defender. Y el efecto del mismo: si llega algún carnívoro, el perro lo va a ver una amenaza que va a estar entrando al área pastoreo o al corral, el perro interfiere y empieza a ladrar. Y al ladrar va a ahuyentar al carnívoro. Entonces, ese también es un método alternativo, también disuasivo, que ha dado súper buenos resultados también en los lugares donde hemos trabajado. Y claro, lo importante es buscar este tipo de metodología que no afecten de manera negativa a la fauna silvestre. Entonces, son alternativas no letales que hasta el día de hoy han funcionado súper bien.
Qué bueno saber que existen formas amables de enfrentar este problema.
Sí, Daniela, son métodos muy agradables y además que nos permiten convivir entre las especies. A mí me gustaría seguir viendo gatos andinos, no me gustaría tener que estar usando siempre espantagatos. Bueno, les quiero cambiar un poquito el tema, ya que, como la atractiva ave que soy, me doy cuenta del interés que despertamos los animales en los turistas, sobre todo las personas que trabajan en turismo. Y quiero preguntarles a ustedes, Nicolás, tal vez puedes partir tú, ¿qué labor tiene el turismo para la conservación de los ecosistemas en territorios explotados por la minería como el Salar de Atacama?
Esta pregunta se la voy a dejar a Gonzalo, porque él es quien ha estado más vinculado con el tema turismo allá en la cuenca del Salar de Atacama, así que yo creo que él puede darte una mucha mejor respuesta.
Gonzalo, entonces.
Bueno, gracias, Nico. Se puede mencionar como dos aspectos respecto al turismo y el vínculo entre turismo y conservación. Primero que todo, si es que uno visita como turista un lugar, creo que la invitación es a toda la gente que visite San Pedro, la Cuenca del Salar o el Alto Loa, toda la región, de ser turistas conscientes e informados, ser súper conscientes de los impactos que generamos. O sea, cada respiro que damos, cada paso que damos en un ambiente natural va a tener algún impacto. Entonces, ser súper cuidadosos cuando transitamos en ello. Y hay ejemplos concretos, como mencionaba lo de las mascotas o animales domésticos. Por ejemplo, si voy a visitar lugares agrestes, lugares naturales, lo mejor es ir sin la mascota, o si voy con la mascota, ser cuidadoso con que tenga toda su vacuna y toda su parte sanitaria al día. También elegir servicios y productos locales, siempre en los lugares que voy a visitar, ojalá generar impacto positivo y que gracias a la visita, las comunidades locales o la gente que vive en el lugar reciba retribución por su trabajo o por todas las acciones que estoy haciendo. Después, luego, por el lado de los operadores, misma cosa, ser operador responsable. Cuando voy conduciendo por el altiplano, en este caso, hacerlo de manera atenta y a velocidad prudente. Cosas de ese estilo respecto al turismo, así como actividad. Y luego uno puede ir un paso más allá. Un paso más allá como turista y un paso más allá como operador, o si estoy en el mundo de lo público ligado al turismo. Así que estoy en un servicio público. ¿Y cómo uno se puede involucrar? Y ahí se pueden, de hecho, hoy en día muchos lugares que tienen turismo de naturaleza están cambiando hacia programas que se involucran directamente con la conservación. Sin ir más lejos, nosotros estamos diseñando algunas cosas aquí en la cuenca, todavía muy incipiente, pero tenemos las ideas de que los turistas interesados en el tema de conservación puedan visitar o acompañarnos en las acciones de conservación. Yo les mencionaba que el monitoreo que realizamos del gato andino se hace a través de unas camaritas automáticas que se dejan instaladas en terreno. Perfectamente para aquellos turistas un poco más conscientes y que buscan esa experiencia, además del relato natural y la puesta en valor del patrimonio cultural, se puede visitar una de esas cámaras y mostrarle lo que la alianza está haciendo. Y que parte de los beneficios o de la plata que el turista paga vaya directo a la conservación. Ese es un ejemplo. También aprovecho de mencionar que como Alianza Gato Andino tenemos un programa que es de artesanía y eso se trabaja directamente con las comunidades. Es un programa de base comunitaria. Aquí, desde hace unos años, habíamos estado trabajando en el Alto Loa con algunas comunidades y ahora, desde este año, también hemos comenzado a trabajar con la comunidad de Machuca. Y la idea justamente de eso es tomar un grupo de artesanas, diseñar un producto que tome la figura del gato andino como inspiración y generar capacidades locales. ¿Qué resultado tiene eso? Que la comunidad entera, obviamente, se concientiza de la presencia del gato en su territorio y además se generan ingresos alternativos para la familia y se instalan capacidades locales que estén vigilando el territorio, que sepan cuál es el gato, cuáles son las amenazas y que puedan accionar desde las bases estrategias y acciones de conservación. Entonces, ligado al turismo, también, si es que voy a visitar San Pedro, si voy a visitar un lugar de naturaleza y hay iniciativas de esa índole que pongan en valor las comunidades y la conservación, obviamente preferir esos servicios, esos productos, esos operadores turísticos. Y en términos públicos, ojalá que el turismo se ponga cada vez más en valor como una herramienta, no solo como una actividad económica, sino como una herramienta también para la protección de la naturaleza.
Me parece muy interesante eso de fomentar lo local y la educación para una actividad turística sustentable. No sé si, Nicolás, quieres complementar las ideas de Gonzalo.
Sí, bueno, yo creo que lo más importante, creo yo, que es un poco el mensaje final, que el turismo es más allá que una actividad económica, sino que se puede transformar en una herramienta de conservación, en la que hay dos partes. Una parte es el visitante y la otra parte es el operador turístico. Y para el visitante es tremendamente importante poder, primero, conocer el lugar, conocer el territorio. Con eso se va a empapar de toda la información acerca de, no sé, de la cultura, de los paisajes, de las especies que hay en el lugar, y eso es parte súper básica, en el fondo, para trabajar con conservación. O sea, primero hay que dar a conocer. Para poder conservar, la gente tiene que conocer qué es lo que se está conservando. Entonces, yo siempre he pensado que la experiencia y las emociones son lo que guían nuestras acciones. Y un visitante que, por ejemplo, se emociona con el altiplano, que vive una experiencia súper importante, no sé, con alguna especie, con algún evento que le pudo haber pasado mientras estuvo visitando la cuenca del Salar, se lo va a llevar para siempre. Y en el momento en que toque, no sé, vincularse con algún proyecto de conservación o aportar alguna campaña de protección del Salar, de la cuenca del Salar, estoy seguro que esa persona va a ser de las primeras personas que va a estar ahí apoyando. Y por otro lado, están claros el lado de los operadores, como decía Gonzalo, que creo yo que es algo que también se está observando estos últimos tiempos, estos últimos años, que día a día se está observando que los operadores turísticos se están vinculando mucho más con ese territorio. Ya no es solamente un lugar donde ellos realizan sus operaciones, sino que es un lugar donde ellos se están vinculando con las comunidades, están tratando de aportar a que ese territorio permanezca en el tiempo, que la pristinidad quizás de algunos lugares se mantenga también, aportar al desarrollo económico de las comunidades locales, y yo creo que eso es la clave, que el turismo hay que verlo como una herramienta que puede ayudar tremendamente a la protección local.
Muchas gracias, Nicolás. Aprovechamos de agradecerles por participar en este nuevo podcast de Yo con Tour. Agradecemos su presencia y bueno, les dejo también la palabra si es que quieren agregar algo, alguna palabra de cierre o algo que sientan que haya quedado fuera de las preguntas que les hemos hecho junto a mi amiga humana Daniela.
Bueno, yo quería agradecerle a ustedes también por darnos este espacio. Yo creo que otra patita que es bien importante de la conservación es esto mismo, es divulgar, es que la gente local conozca qué es lo que tiene. Allá en la región y en la cuenca tienen un tremendo tesoro que es el gato andino. No solamente el gato andino, sino que tienen salares, tienen bofedales, tienen las parinas, tienen vicuñas, tienen guanacos, tienen pumas, tienen yaretas, tienen una cantidad de diversidad que es impresionante, que si bien a primera vista el lugar puede parecer extenso y vacío, está lleno y llenísimo de vida. Lo otro es que también tienen una cultura súper importante, es una cultura viva también. En las comunidades uno puede hoy visitar comunidades y la cultura está ahí, está presente. Y yo creo que es labor de todos nosotros y todas nosotras apoyar para que eso se mantenga. Y nosotros, si bien trabajamos con el gato andino, siempre nosotros decimos que el gato es nuestra como bandera de lucha para el territorio. Nosotros nos enfocamos en el trabajo del gato andino, pero a través del gato andino nuestra idea es proteger salares, proteger costumbres, proteger tradiciones, mantener los cuerpos de agua. Entonces es nuestro interés que la cuenca del salar y las comunidades del salar se mantengan y perduren en el tiempo como lo han hecho hasta ahora.
Yo también aprovecho de agradecerles por el espacio, felicitarlos por lo que están haciendo, poniendo en valor la naturaleza y la cultura. También aprovechar de agradecer a la comunidad de Machuca que ha estado trabajando junto a nosotros. Hemos aprendido un montón de ellos, tal como decían Nicolás, el gato es también como el defensor del paisaje y del altiplano. En ese sentido, nosotros como alianza no podemos actuar mucho sin los aliados y las comunidades locales. Y también agradecer a la gente de Puritama, a los guardaparques y a todos los que también día a día están involucrados, y a todos los guías de la cuenca que trabajan con cariño y que están en esta cruzada por conservar la naturaleza. También, nuevamente, para mí el tema más relevante es el tema del agua, porque es la base de toda vida. Entonces ahí el llamado es a involucrarse y a cuidar y a ser guardianes del agua en todas sus formas.
Así es, entre todos y todas podemos trabajar en conjunto por ecosistemas saludables. Les agradezco nuevamente su participación y despido también a mi amiga y compañera Daniela por otro capítulo juntas de Yo con Tour.
Así es, Tatay, este capítulo igual ha sido también para nosotras importante contar con la presencia de Nicolás y Gonzalo, porque el trabajo que lleva a cabo la Alianza del Gato Andino no solamente protege la vida de este hermoso felino, sino también protege la vida de otros seres vivos, de otras especies que están aquí. El resguardo del agua, permitir la conservación de la naturaleza, de nuestra Patajoiri para los atacameños, es súper importante porque no solamente permite la sustentabilidad de nuestro ambiente, el ciclo que debe tener natural del agua, y eso también permite que nosotros como población podamos seguir existiendo también. En el momento en que empiezan a dejar de existir todas las especies, nosotros también somos parte perjudicada. Entonces, de repente es importante, o sea, bueno, no de repente, siempre es importante concientizar al respecto. Y por lo mismo les agradecemos un montón haber participado en esta jornada con nosotras. YoConTour continúa con nuestra querida Tata y Solor, intentando hablar de temas tan interesantes como este, que permitan la educación y la concientización sobre la cultura, el arte, el patrimonio y un turismo sustentable. Eso principalmente. Así que muchas gracias a Nicolás, muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a todos quienes escuchan este programa y gracias Tatay por hacerme parte de este espacio tan, tan bonito que es YoConTour.
De nada, Daniela, tú eres una parte más de este programa maravilloso que se llama YoConTour. Agradecemos también a ustedes, nuestros Tatay oyentes, por acompañarnos en esta nueva jornada y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama y leer, por supuesto, el nuevo boletín JICA, que en Kunza significa señal, para estar informados de todas las actividades que realiza esta organización. Y, por supuesto, vean mi sección para colorear.
¡Vito, vito!
Vito, vito, Tatay. Vito, vito, Nicolás, Gonzalo.
Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Tatay.